Más que podcast, la actualidad semanal de la Comunidad Valenciana con José Andrés Castellano.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta ha sido una semana histórica y lo ha sido por dos motivos. El primero se resume en una frase, la que pronunciaba el presidente del gobierno tras sus 5 días de reflexión.
He decidido seguir. Seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de España.
El segundo motivo tiene nombre de institución, la ONU, cuyos relatores advertían en un informe que las futuras leyes de concordia que impulsan PP y Vox en diferentes comunidades, entre ellas la valenciana, vulneran los derechos humanos. Ángel Víctor Torres es ministro de Memoria Democrática.
Termina materializando lo que nosotros advertíamos. Y es que estas leyes van en contra de los convenios internacionales y de los derechos humanos.
Ha sido, como ven, una semana de alta intensidad política, interrumpida por la festividad del 1 de mayo, en la que pudimos descansar, aunque no todos, porque, como nos recordaba nuestra compañera Mireia Baisauli, hay sectores que no descansan ni en festivo.
En las empresas azulejeras los empleados trabajan a turnos de mañana, tarde y noche. Los hornos que facilitan la cocción de las piezas están en funcionamiento casi 24 horas al día, los 7 días de la semana. Por tanto, aquí el trabajador acude a la fábrica en días festivos y una media de 3 de cada 4 fines de semana al mes. Tan solo los hornos paran en Navidad y en verano. Y es entonces cuando se aprovecha para hacer reparaciones y sustituciones de piezas. Germán Belvis es responsable de Relaciones Laborales de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos.
Los hornos de nuestra industria permanecen la mayor parte del año encendidos de manera continua, porque tanto para su apagado completo como para su encendido hasta que alcancen la temperatura de trabajo superior a 1100 grados, se requieren entre 2 y 3 días. En otro caso, de hacerlo de forma más rápida, con toda seguridad se producirían roturas y averías muy graves. Durante los días de apagado y encendido no es posible producir y, sin embargo, se sigue consumiendo energía.
Los sindicatos alertan de que estas jornadas desincentivan el empleo. Sobre todo son los jóvenes los más reacios a trabajar bajo estos condicionantes. A muchos no les compensa el incremento salarial que supone trabajar en festivos o fines de semana. Sustituir el gas por energías renovables podría suponer un cambio en la dinámica de trabajo de esta industria. Así lo cree Jordi Riera, secretario general de Hábitat Comisiones Obreras en Castellón.
Necesitem desde esa transición, ¿no? Esa transición a noves energías, a futuro, a noves tecnologies, per tal de veure com podem treballar des d'una altra perspectiva, no? O des d'una altra manera, no? I aquest és el gran repte al que ens enfrontem en el sector, tant des de la part sindical i des dels treballadors, per intentar avançar i guanyar qualitat de vida i conciliació, per tal de mantindre també els índexos de productivitat i de valor sobre el producte que fem.
Con estas condiciones, añade, muchas veces las empresas tienen complicaciones para encontrar empleados. Lo mismo ocurre en otros sectores, como en la hostelería. Cada verano, este sector lamenta que faltan camareros o personal de cocina para cubrir las plantillas.
Estos días se ha conmemorado también el Día Internacional contra el Acoso Escolar. El objetivo, concienciar a los ciudadanos sobre este problema social que en nuestro territorio afecta a 1 de cada 4 alumnos. Ana María de Acuna.
El acoso escolar ha aumentado en los últimos años, sobre todo a partir de la pandemia, con el acceso de los menores a los dispositivos móviles y a todos sus contenidos. España es, hoy por hoy, el tercer país más afectado en todo el mundo. Así lo señala la asociación Plántale Cara al Bullying. Desde este colectivo advierten que ya no hay estereotipos y que cualquier menor puede ser víctima de acoso. Salud Alarcón, presidenta de la entidad.
Nadie se gana, nunca, nadie se gana que le peguen, que le insulten, que le amenacen, que la menosprecien, nunca. El que tenemos que alejar de esas cosas es al agresor y reeducarlo y a ver qué pasa. Investigar a ver al agresor qué está pasando a él y a su entorno.
Asimismo advierte que cada vez hay más suicidios por este motivo.
Cada día por lo menos hay uno en España de suicidio. Hemos tenido suicidios desde el caso de Alejandro que tenía 9 años. Era un niño que estudiaba mucho y con 9 años se suicidó, se tiró desde una ventana. O sea que estamos hablando de edades muy tempranas. Cada día está bajando más las edades de los niños que se están suicidando, desgraciadamente.
Por eso piden levantar tabúes, que se hable claro de este problema. Por ejemplo, reclaman una ley específica para combatir el bullying, así como mejorar protocolos en los centros educativos, clases de educación emocional en las aulas y, sobre todo, que se ampare a las víctimas.
Nunca que la víctima se cambie de centro, no, que sea el agresor el que tenga consecuencias. Y si puede ser consecuencias penales, mejor. y si puede ser reeducación, mejor todavía.
Creada en el año 2018, la asociación Plántale Cara al Bullying ofrece ayuda a las familias afectadas y en su campaña de sensibilización esta mañana han leído un manifiesto reivindicativo en Alicante.
Y puestos a conmemorar, se celebró también el Día Internacional de la Libertad de Prensa y hablamos con Carlos Sosa, el periodista galardonado este año con los premios Libertad de Expresión de la Unión de Periodistas. José Miragay.
Carlos Sosa es director de Canarias Ahora, denunciado por odio, acoso y revelación de secretos por el ex juez Alba, juez condenado además por prevaricación, cohecho y falsedad documental a 6 años y medio de prisión y 18 de inhabilitación por su conspiración contra la magistrada Victoria Rosell. Carlos Sosa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Le quería preguntar directamente, la desinformación, los bulos, como arma política, también como arma en los conflictos armados. Las redes sociales son la principal vía, pero muchos medios de comunicación también colaboran por intereses en este negocio de la desinformación, que es lo que nos está trayendo a la pura actualidad.
Sí, así es. Para que un lawfare, una operación de cacería contra alguien funcione, es necesario el concurso de uno o varios medios de comunicación que estén por la labor, que conozcan perfectamente el alcance de la operación, qué es lo que se pretende conseguir, y que colaboren y que empujen para que se consiga. En el caso que yo manejo bien, que es el de Victoria Rosell, fue el periódico El Mundo, que se prestó del primer momento a través de Salvador Alba, que era el que le filtraba sus propios documentos y sus propias falsedades, y que todavía no ha pedido disculpas 9 años después.
¿Y cómo luchamos contra los bulos en general?
Pues con más periodismo. Esto no, yo sé que es muy parece una empresa difícil o imposible, pero tiene que ser así. La intermediación de las grandes cabeceras y de las grandes empresas de información desapareció cuando la información se democratizó con Internet, con la llegada de los periódicos digitales. Pero eso no puede llevarnos a que no haya intermediación de los periodistas, del buen periodismo, del periodismo que contrasta las informaciones, que solo publica noticias veraces. Parece una contradicción que haya una noticia inveraz. Las noticias o son veraces o no son noticias. Para combatir los bulos hace falta más periodismo y también que las administraciones públicas intervengan seleccionando bien las inversiones publicitarias, donde se hacen de manera objetivable, para que solo reciban publicidad los medios que tienen audiencia, los medios que está, además está medido por un montón de auditorías, ¿no? Y que se diga dónde se está invirtiendo el dinero público. Y por otro lado, por la parte judicial, que haya más transparencia en el Consejo General del Poder Judicial, que los órganos de poder de gobierno de los jueces también intervengan contra los jueces que son corruptos. No hace falta que haya una denuncia penal.
En cuanto a la cultura, esta semana ha arrancado un festival de cine importante, el Docs Valencia. Tenemos hoy en nuestros estudios a su director, Pau Monteagut. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Cómo se presenta este año el festival?
Pues el festival se presenta espectacular, y cuando nos preguntan cuál es la novedad, ¿no?, que traéis este festival, por esta dinámica de los festivales de cine, cuáles son los actores, las actrices que van a venir. En nuestro caso siempre es espectacular porque el cine de no ficción, lo que se llama documental, es mucho más allá, estético, dinámico, con una narrativa mucho más fresca de lo que nos imaginamos. Entonces es una programación que año con año se supera, porque es el género con la que los cineastas experimentan, con la que los cineastas prueban nuevas formas de contar historias. Entonces se presenta pues estrenando lo mejor de la producción valenciana, nacional e internacional, por supuesto.
¿Más o menos cuántas películas se van a poder ver?
Pues van a ser 34 películas. Van a ser 32 películas, perdón, 24 de las cuales son valencianas. Esto es prácticamente pues un 75% de la programación valenciana, lo que dice del buen nivel que está teniendo la producción valenciana, que cada vez se está internacionalizando más, que se está presentando y está ganando festivales.
Si tenemos que hablar de temáticas, imagino que serán muy variadas, pero no sé si se puede resumir en dos o tres líneas principales.
Pues las temáticas, somos un festival competitivo y funcionamos por convocatoria. O sea, no vamos por otros festivales y vamos invitando películas. No, para que una película sea exhibida en Dos Valencia se inscribe en nuestra convocatoria. Recibimos aproximadamente más de 800 títulos. ¿Y esto qué hace? Que el abanico temático y sobre todo narrativo sea muy amplio, ¿no? Yo estoy convencido que sea cual sea el interés, la expectativa de cualquier persona, sea aficionada al cine o no, va a haber una película en Dos Valencia que le va a traer. No somos un festival temático. A los festivales de cine documental se nos etiqueta enseguida como festivales de cine social, de cine denuncia, que lo tenemos, obviamente, pero somos un festival totalmente abierto. Y sobre todo, además de una variedad temática, donde podemos encontrar cualquier tipo de historias, tenemos variedad narrativa. Estamos acostumbrados a un tipo de documental ortodoxo, muy televisivo, muy basado en las entrevistas, con muchísima información, normalmente aburrido. Nosotros pasamos otro tipo de documentales que son realmente frescos, dinámicos y muy atractivos de ver en una sala de cine. Porque nosotros pensamos que el cine, que hay muchas películas que están diseñadas para ser vistas en una sala de cine, con ciertas características de fotografía y de imagen y sobre todo de sonido, ¿no? Entonces, a mí me encanta ver las plataformas en el sofá de mi casa, pero hay películas que tienen que ser vistas en una sala de cine.
Y del cine a la fotografía, porque se ha presentado en el Caixa Forum de Valencia una exposición sobre fotografía experimental.
Buenas tardes, José. La exposición propone un recorrido por la fotografía experimental en colaboración con el Museo Pompidou de París, institución de referencia europea en el mundo de la fotografía. Lejos de una lectura lineal y cronológica, Visiones Expandidas, Fotografía y Experimentación ofrece un recorrido de experimentación fotográfica desde comienzos del siglo XX hasta nuestros días y pone en diálogo obras históricas y contemporáneas con el fin de resaltar afinidades y analogías entre artistas de distintas épocas y movimientos. Carla Tarruella es jefa de exposiciones de arte de la Fundación Caixa Forum. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es una exposición, como decimos, no cronológica, especialmente temática.
Sí, es una exposición que lo que ha querido resaltar su comisaria, Julie Jones, es precisamente cuáles son los diferentes ámbitos en los que la fotografía ha experimentado a lo largo del siglo XX, desde finales del XIX, pero también sobre todo en el siglo XX y hasta nuestros días, y sobre todo no explicando una evolución lineal de esta experimentación, sino entendiendo la experimentación como la suma de las anteriores y como unos pasos adelante, unos pasos atrás, unos pasos hacia un lado, sino no como algo que tiene un único sentido.
Técnica, química, arte han ido evolucionando y aquí vemos esa evolución. También hemos podido ver incluso fotografías hechas sin cámara en la que se impregna en un papel la luz.
Sí, de hecho es uno de los temas más fascinantes de la experimentación en fotografía, cómo diferentes creadores han trabajado a partir de fotografías que no están hechos con una cámara, sino que son fotogramas en los que la luz aparece por otro medio y se crean imágenes fabulosas.
Además, también hay fotografías nuevas en esta exposición, porque es una exposición que viene de estar en Madrid, en Barcelona, en Sevilla ya tuvo fotografías que hay aquí, por ejemplo, de la exposición del IBAM.
Sí, esta exposición está basada fundamentalmente en la colección del Centro Georges Pompidou. De hecho, para nosotros es uno de los pilares más importantes de esta colaboración, ¿no? Poder traer las colecciones del Pompidou a nuestros centros en España. Pero sí que es verdad que hemos hecho el esfuerzo también de analizar colecciones nacionales para ver qué fotografías podrían dialogar bien con estas colecciones. Y hemos incorporado una fotografía de Josep Renau de la colección del IBAM y otra fotografía de Gabriel Casas de la colección del Museu Nacional d'Art de Catalunya.
Con esta exposición terminamos. Ya saben que pueden volver a escuchar cualquiera de estas entrevistas, crónicas y reportajes en la app de Radio Nacional. Pasen buena tarde y hasta mañana lunes.